En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 17 de enero de 2025.
Eres un oasis, tú siempre lo has sido, has limpiado mi carne, me sacas del río.
Y vamos con la agenda de estos días. Esta tarde a las 5 de la tarde, bendición de animales por la fiesta de San Antón. Será, como todos los años, en la iglesia de San Pedro Apóstol frente a la Diputación Foral de Álava, con la participación de la Corporación Municipal. Ya saben, todos los que tengan peludos en casa, animales, de mascotas, pues son bienvenidos en esta iglesia de San Pedro Apóstol a las 5 de la tarde para la bendición de estos animales en nombre de San Antón Abad. Y a las 5:30 de la tarde, conferencia en el aula Juan 23 junto a la Iglesia de los Desamparados, organizada por el Área de Salud de la Diócesis de Vitoria, y en esta ocasión se hablará sobre la bioética. El ponente será Chechu Medina, sacerdote y médico, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Chechu, buenos días.
Buenos días, oyentes.
Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué vas a hablar esta tarde a las 5:30?
Pues mira, desde la Delegación de la Pastoral de la Salud me propusieron hablar sobre la bioética, y cómo influye esta ciencia que deriva de la ética como tal en la resolución de los conflictos que se dan actualmente en las ciencias médicas y también en la experimentación y sobre todo como defensa de la vida desde el principio hasta el comienzo.
¿Qué es lo que dice la bioética en el comienzo y en el final de la vida? ¿Qué es lo que nos marca?
Pues mira, razonar sobre la vida desde la ética supone una fundamentación desde el principio, es decir, la consideración del hombre en su esencia, desde el mismo momento de la fecundación hasta el mismo momento en el que el hombre pues acaba la vida.
O sea, que lo que marca, pero claro, ¿los principios éticos son comunes a todos? Es decir, ¿todas las personas tenemos una ética común o cada uno puede elegir su ética?
A ver, la bioética nace como una especialización de la vida, de la ética, que es ciencia de lo que el hombre debe de hacer y realizar, pero en referencia a la persona concreta, en todo lo que le afecta al campo de las ciencias de la vida y de la salud. Ajá. Entonces, profundiza siempre los fundamentos últimos de lo que es el acto ético, de lo que es que significa, de lo que es el hombre debe de hacer y de realizar.
Muy bien.
No es fácil de explicarlo en pocas palabras porque es una ciencia que tiene su origen en Estados Unidos, fundamentalmente en los años 70. Ajá. Varios autores, varios médicos comprometidos y viendo cómo avanzaba la ciencia médica y la experimentación y los conflictos que surgían tanto al principio como al final de la vida, y buscando sobre todo salir de una medicina paternalista en la que el médico era siempre el que tomaba las decisiones y el pobre paciente era el que se sometía a los dictados de los conocimientos del médico y cedía toda su autonomía a los médicos, pues se empieza a crear hay un cambio en la concepción también antropológica del hombre, en el sentido de que el paciente tiene que intervenir también en la toma de decisiones o es el actor principal en la toma de decisiones cuando una persona, pues por ejemplo, entra en una situación de enfermedad grave o tiene que también tomar una pues por ejemplo está en el final en una situación de terminalidad, tiene que tomar también una decisión sobre los momentos últimos y sobre cómo quiere vivir su propia muerte, vamos.
Bueno, pues lo has explicado muy bien, desde luego que nos has abierto apetito para esa tarde a las 5:30 en el aula Juan 23 poder escucharte. Chechu, pues muchísimas gracias y ya nos contarás qué te ha ido.
A vosotros.
Gracias.
Vale, adiós. Adiós a todos los oyentes.
Y el sábado a las 6:30, representación extraordinaria del Belén barroco articulado en la iglesia de Santa María de los Reyes de la Guardia. En esa ocasión se representarán todas las escenas de una manera única que ordinariamente se hace en los días festivos de la Navidad y por separado además. Por ello, el grupo de gaiteros de La Guardia pondrá música a estas escenas que recuerdan el nacimiento de Jesús. Recuerden, este sábado a las 6:30 en la iglesia de Santa María de los Reyes, representación extraordinaria del Belén barroco articulado. Y el martes 21 de enero, nueva sesión en Berriona sobre los derechos humanos. En esta ocasión, la conferencia se centrará en el Sáhara como un conflicto vivo y un pueblo olvidado y será a cargo de María López, miembro de la asociación Baracaldo con el Sáhara. Y el miércoles 22 de enero es la fiesta de San Vicente Mártir y para celebrarlo la iglesia de San Vicente en el casco histórico de Vitoria acogerá una celebración a las 7 de la tarde seguida de un concierto de música a cargo del coro Enol. Y el jueves 23 la diócesis y toda la iglesia celebra el Día de la Palabra de Dios, una jornada instaurada por el Papa Francisco para el tercer domingo del tiempo ordinario que busca que nos familiaricemos con la palabra del Señor. Escuchamos a Álvaro Anoz, responsable del Servicio Diocesano de la Palabra.
Se celebra desde el 2019, lo celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. La palabra quizás es un elemento bastante descuidado, sobre todo en el ámbito católico. Quizás no tanto en el ámbito anglosajón y en el ámbito germánico, de corte católico, no digamos en el ámbito protestante, pero en el ámbito del catolicismo de los países latinos es algo muy descuidado, muy desconocido, donde hay muy poca formación, donde se privilegia mucho la parte sacramental, descuidando la parte de palabra. Y ojo que el sacramento sin palabra no tiene sentido. La Eucaristía siempre con palabra. Hay palabra sin Eucaristía, pero no puede haber Eucaristía sin palabra. Y así el resto de sacramentos.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo es la Jornada de la Infancia Misionera. Todos los años estamos llamados a poner nuestra mirada en las misiones involucrando a los más pequeños. Este es el ADN, ese es el leitmotiv de esta campaña de Infancia Misionera, a los más pequeños. Para que nos cuente más, tenemos a Estíbaliz Bea Murguía, directora de Obras Misionales Pontificias en Vitoria. Estíbaliz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, un poco de frío.
Sí, bueno, y además un poquito cansada, que sé que estás a tope con esta campaña. Bueno, vamos con la primera pregunta, porque todos los años nos cuentas más o menos lo mismo, los oyentes estarán muy acostumbrados a escucharte, pero ¿qué es esto de la Infancia Misionera y por qué una jornada?
Bueno, la infancia misionera nació ya después de la creación del Domon. La idea está en que desde pequeños hay que ir fomentando los valores de solidaridad de los niños y niñas, porque si de pequeño no siembras, de mayor no recoges. Esto es evidente, ¿no? Entonces se vio interesante pues animar a los niños y a las niñas a conocer la realidad de otros que viven en otros lugares del mundo, a sentir solidaridad con ellos y pues a rezar por ellos, ¿no? Entonces, también ayudarles económicamente dentro de las posibilidades que tienen. Aunque lo más importante, entendemos nosotros, que es ir practicando ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro.
O sea, empatía.
Sí, sí. Por eso también hoy en día no solo se trabaja el tema de ayudar a niños que están en otros lugares, sino también la acogida a niños de otros lugares que están en sus propios medios, porque también es importante eso, es otra forma de hacerlo.
Estíbaliz, ¿cómo estás en ese sentido? ¿Cómo estás haciéndolo? ¿Cómo se está trabajando desde la diócesis para que esto que estás contando tenga efecto?
Bueno, pues lo fundamental a veces es el reparto de materiales, porque es una campaña que viene justo después de Navidad. También tiene una parte previa en Adviento con el tema del calendario de Adviento misionero, que ya repartimos sobre todo en colaboración con catequesis. Y luego pues hay materiales que lo más importante y lo que más gusta a los niños es la hucha, que se colorea, se pinta y se hace, bueno, pues es bonita. Y un vídeo que este año la verdad es que está bastante bien y que está funcionando muy bien en los colegios. También en aquellos colegios, especialmente concertados que piden, también hacemos algo de animación misionera. El otro día, por ejemplo, estuvimos en CEU Virgen Niña con un chico joven que ha estado este verano con una experiencia misionera en Ecuador y fue todo un éxito.
Uh-huh. Y tú, que estás con los chavales en primera línea y trabajas directamente con ellos, ¿ves que hay que se deja pozo, que los chavales toman más conciencia de lo que es la misión de la Iglesia y de que hay niños como ellos que no tienen lo que ellos tienen?
Bueno, debo reconocer, José Antonio, que es un poco más difícil que antes. O sea, la cosa no es nada fácil. Hoy en día los niños y las niñas viven en un mundo bastante, cada vez más irreal. Tienen el mundo de las redes, el mundo de... Luego también el tipo de familias, tema religioso, pues se vive menos. Entonces, bueno, la situación no es fácil, pero yo creo que eso no nos tiene que desanimar. Al contrario, es importante seguir trabajándolo, porque lo que no puedes hacer es abandonarlo y decir, mira, es difícil, lo dejo. No, es difícil, hay que seguir, porque es importante que ellos oigan. Nosotros lo que entendemos es que esto de animación misionera funciona por goteo, no por chaparrón. Es decir, es insistir un año y otro año, y bueno, algo quedará.
Bueno, pues enhorabuena entonces por ese trabajo doble, ¿no? De llegar encima, además, en ambientes quizá no tan agradables como era hace años. Estibaliz, cuéntanos, ¿cómo están las misiones de la Iglesia en el mundo? ¿Tenemos misioneros? ¿Hay relevo? ¿Hay futuro?
Bueno, el relevo no es nada fácil, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los misioneros cada vez van dejando más pasos a los sacerdotes y a las religiosas y a los laicos nacionales, que al final es lo que se trata. Se trata de que ellos han sembrado y ahora las iglesias van siendo cada vez más autónomas. Pero sí que es cierto que, bueno, sí que hace falta el apoyo económico para esos proyectos que llevan. Tenemos que entender que las iglesias locales son muy pobres. O sea, las diócesis no tienen dinero. Entonces, esta campaña Infancia Misionera va exclusivamente a financiar proyectos de niños y niñas. Eso es importante. Este año, por ejemplo, en el dossier de prensa que han hecho, se dice que desde Infancia Misionera se apoyan 2.700 proyectos anuales, que son un montón, de educación, salud, protección de la vida y evangelización. Para que os hagáis una idea, más o menos entre 1.000 y 1.200 proyectos son de educación escolar. O sea, construcción de escuelas, becas escolares, materiales, uniformes, otros 600 de salud y protección de la vida. Pues también da de comer a los niños, colchones para poder dormir, locales con luz y agua corriente. Y luego también se apoyan proyectos de evangelización. Por ejemplo, desayunos para niños que van a catequesis cada domingo, que hay sitios donde los niños pues van sin desayunar. Traducción de catecismos a lenguas locales, campamentos, que también es importante, encuentros de niños. Bueno, pues estas cosas se financian con esas pequeñas aportaciones que hay en la infancia misionera. Y es importante porque van directamente a niños y a niñas.
Bueno, pues tú lo has tocado el tumo en esta última parte. Colaborar es importante. ¿Cómo lo podemos hacer este domingo?
Bueno, pues este domingo se puede colaborar en las cuestaciones dominicales en las parroquias. También se puede colaborar a través de las cuentas bancarias de la Delegación de Misiones. Y también se puede colaborar directamente viniendo a la delegación, que encantados de recibir a la gente que quiere hacer cualquier tipo de aportación. Da igual la cantidad, es lo de menos. Lo importante es colaborar. Y sobre todo, pues acordarse y decir a nuestros hijos y nuestras hijas que hay niños y niñas en el mundo que viven de otra manera bastante distinta a ellos.
Bueno, pues lo han escuchado, Estibaliz Murguía nos llama a colaborar este domingo, es directora de Obras Misioneras Pontificias aquí en Vitoria, y bueno, pues hay niños en África, en América Latina, en Asia, que no tienen lo que tienen nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Bueno, pues vamos a ser solidarios este domingo. El año pasado, ¿cuánto se recaudó, Estibaliz?
Pues, digamos que en la colecta, lo que es la colecta, yo calculo que unos 18.000 euros.
18.000 euros está bien, es una aportación generosa de los vitorianos.
Sí, aunque es una aportación que debo decir que va descendiendo, o sea, es decir, no ha ido aumentando, pero es importante que por lo menos se mantenga, a ver si hacemos este año el esfuerzo.
Venga, pues ya lo han escuchado. El domingo, rezar y colaborar económicamente, ser generosos con esta campaña de Infancia Misionera para que los niños de otros países empobrecidos tengan dignidad y tengan un futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti y a vosotros, hasta luego.
Y el pasado sábado comenzó de manera oficial en Río Jalavesa el Jubileo de la Esperanza 2025. Y nos lo va a contar Nacho Izco, que es diácono de estos bellos pueblos del sur de Álava, quien estuvo en la celebración solemne presidida por el obispo de Vitoria. Nacho, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues, ¿cómo fue ese inicio del jubileo en La Guardia?
Bueno, pues creo que el inicio del año jubilar en la capilla del Pilar de la iglesia de San Juan de la Guardia, pues pienso que fue una tarde muy, muy emotiva. Aparte del frío y del aire que hizo, bueno, pues la gente respondió a nuestra llamada.
¿Y cómo, en qué se basó? ¿Cómo fue esa tarde? ¿Qué ritos hubo?
Bueno, pues un poquito. Primero comenzamos la celebración en la Puerta de los Abuelos, donde se hizo primero una introducción a la celebración que estábamos haciendo. Luego se leyó la bula del Papa Francisco, un trocito, donde se explicaba la apertura de la Puerta Santa el pasado 24 de diciembre en la Basílica de San Pedro.
En Roma, eso es.
Y después hicimos una pequeña procesión con velas encendidas desde la Puerta de los Abuelos hasta la puerta de la Capilla de la Virgen del Pilar. Entonces ahí ya se abrieron las puertas y toda la gente ya pasó al interior de la iglesia, donde comenzamos la celebración de la Eucaristía del año jubilar, en la fiesta que coincidió este año con la fiesta del bautismo de Cristo.
Pues desde luego que sí, viendo las imágenes que pudimos ver en redes sociales, pues fue una celebración muy popular con decenas de personas que estuvieron participando en esta tarde. ¿Y ahora qué, Nacho? Porque una vez ya constituido y abierto solemnemente el jubileo en Rioja Alavesa, ¿cómo lo vais a celebrar en estos pueblos?
Bueno, pues hemos decidido entre todos que todos los primeros sábados de mes vamos a celebrar la Eucaristía jubilar. Entonces, ahora en el invierno es la misa es a las 7:30 y luego en verano será a las 8:00 p.m. Entonces, un poco el esquema de las celebraciones será, pues, de 7 a 7:30 sacramento de la reconciliación y del perdón, después el paso por la Puerta Santa y a continuación, pues, la Eucaristía jubilar.
Pues Nacho, lo has explicado muy bien. Felicidades a todos los vecinos de Rioja Alavesa por haber iniciado de esta manera tan bonita el Jubileo de la Esperanza. Y ya lo han escuchado, los sábados, todos los primeros sábados de mes, a las 7:30, a las 7:30, ¿no? En invierno. Y a las 8 en verano. Primeros sábados de mes en la capilla de la Virgen del Pilar de la parroquia de San Juan de la Guardia. Nacho Izco, diácono de Rioja Alavesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
A vosotros, un saludo.
Un saludo, Aur. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. El primer libro que os recomiendo es El Dios de las Preguntas, de Timothy Radcliffe y Lucas Popko. Es un libro fascinante, que aborda interrogantes de la fe y la espiritualidad en el mundo moderno. A través de profundas reflexiones, los autores invitan a explorar cuestiones fundamentales sobre Dios, la vida, el sufrimiento y el propósito de nuestra existencia. No ofrece respuestas cerradas, sino que fomenta una actitud de apertura y diálogo, ayudando a encontrar tu propio camino espiritual. Si estás buscando una obra que te desafíe a pensar, este libro te invita a emprender un viaje hacia el autoconocimiento y la fe. El siguiente libro es ¿Por qué me has abandonado? Canto a la esperanza, de Dolores Vendrell. Aborda las profundas inquietudes humanas frente al sufrimiento y la búsqueda de sentido en momentos de oscuridad, inspirándose en la pregunta que Jesús de Nazaret pronunció en la cruz. La autora ofrece meditaciones que devuelven la esperanza a quienes transitan por etapas difíciles de la vida. A través de reflexiones breves, entrelazadas con experiencias personales, relatos y poemas, nos invita a una introspección profunda y promueve valores como no hacer daño, realizar el bien y amar a los demás, que es justamente el mensaje esencial en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y el último libro es una novedad de José Carlos Bermejo, Gracias, la gratitud del corazón. Nos invita a cultivar una actitud de agradecimiento en nuestra vida diaria. A través de 150 oraciones breves, el autor nos guía para reconocer la belleza y la bondad de lo creado, fomentando un corazón humilde y agradecido. Estas oraciones, nacidas del asombro y la contemplación, nos animan a elevar nuestro corazón hacia Dios y nos invitan a mantener una actitud de confianza y firmeza en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, es una lectura recomendada para profundizar en la práctica de la gratitud y encontrar en ella una fuente de paz y alegría interior. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en enero el Papa Francisco nos pide que recemos por el derecho a la educación. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Hoy se vive una catástrofe educativa. Y no es exageración. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela, sin importar su situación migratoria. La educación es una esperanza para todos. Puede salvar a los migrantes, a los refugiados, de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación, tantos menores explotados, y ayudarlos a integrarse en las comunidades que los están acogiendo. La educación nos abre puertas a un futuro mejor. Y así los migrantes y refugiados pueden contribuir a la sociedad, ya sea en su nuevo país o en su país de origen, si deciden regresar. Y no olvidemos nunca que quien acoge al forastero acoge a Jesucristo. Oremos para que migrantes, refugiados y afectados por las guerras vean siempre respetado su derecho a la educación, educación necesaria para construir un mundo más humano.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo. Me has enseñado el amor.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y también en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!
Me enseñaste el cielo, me curaste el vacío. Eres un oasis, tú siempre lo has sido. Has limpiado mi carne, me sacaste del río. Voy a coger una flor, coserla en mi costado. No puedo, no puedo. Cantar esta canción y ponerla en tu mano. No puedo, no puedo. Me has llevado al bosque. Me diste de beber rocío, me enseñaste el cielo, me curaste el vacío. Eres un oasis, tú siempre lo has sido. Has limpiado mi carne, me sacas.